¿Por qué cuesta tanto perdonar la infidelidad? El problema de la infidelidad normalmente es algo más que la infidelidad. La infidelidad sería fácil de perdonar si lo que uno tiene delante es simplemente un pobre ser humano hecho de carne y la carne es débil. Yo creo que todos podemos comprender que la carne es débil y eso lo podemos comprender casi que en cualquier escenario. Es decir, a mi pobre hijo que cayó con la novia, la carne es débil. Mi pobre hija que se dejó amacizar del novio y pasó de todo, la carne es débil. Mi esposo se fue para una convención a Cartagena y le salió una vaporosa y le puso todo el repostero delante de los ojos. Y el pobre hombre que además llevaba dos whiskies, la carne es débil. Pero es que normalmente las infidelidades en el mundo del matrimonio no son así. Normalmente las infidelidades en el mundo del matrimonio vienen precedidas de un gran silencio y de una gran mentira. Mi amor, ¿te pasa algo? Nada. ¿Por qué? ¿A usted qué le pasa? ¿Qué me va a pasar? Nada. Pero es que yo te noto distinto. Usted siempre imaginándose cosas, ¿no? Y resulta que desde hace como 5 meses, o 6 meses, o 7 meses, la carne es débil. Ah, entonces lo complicado de comprender no es que la carne sea débil. Lo complicado de comprender es cómo usted ha llevado una doble vida durante meses, llevando una obra de teatro llena de apariencia. Amor, no me esperes, me demoro en el trabajo. Y el trabajo es en el motel La Siesta, ahí por la salida a no sé dónde. Lo difícil de comprender no es la debilidad de un ser humano que pobrecito se le alborotaron las hormonas en un momento en que no tuvo control de sí mismo, que eso todos lo podríamos comprender, sino en cómo la persona montó una dramaturgia, una apariencia, un engaño, me siguió besando como si no pasara nada, hablando, diciéndome mi amor, mi vida, mi reina, mi dulzura, cuando ya tenía otro amor y otra vida y otra reina y otra dulzura. Pero además, que mentía groseramente, porque cuando le preguntaba, ¿pasa algo? No pasa nada. ¿Me callas algo? No te callo nada. ¿Me escondes algo? ¿Cómo se te ocurre? No te escondo nada. Y cuando le llego con los WhatsApps y se los muestro, no son míos. Esto yo no sé de dónde salió. Y cuando le muestro el recibo del mariachi Aguascalientes, no, es que fue para un amigo que me pidió que lo pagara. El mundo de la mentira y además después cuando ya me agarraron, porque ya me agarraron, me indigno, me molesto, porque usted me revisó, porque usted no me creyó, porque usted desconfía de mí. Lo que cuesta perdonar no es la infidelidad, lo que cuesta perdonar es la perversión. Y cuando uno se da cuenta que uno estuvo durante meses con una persona perversa, que planeó perversamente su doble vida, que la escondió perversamente, que mintió perversamente, que engañó perversamente y que con toda perversión estuvo acostándose en un lugar para venir luego a acostarse conmigo sin ni siquiera pensar en lo que me podría causar a mí, en la enfermedad que me podría transmitir. Cuando nunca pensó en mí, lo que cuesta perdonarlo no es la infidelidad, es la maldad. Y eso es, por ejemplo, lo que a una mujer le duele mucho. No es que a los hombres no les duela. Pero a una mujer le duele mucho ser engañada, a una mujer le duele mucho la mentira. Lo difícil de la infidelidad no es el hecho, lo difícil de la infidelidad es todo el montaje, todo lo que hay detrás de ella. Y todo lo que hay detrás de ella es una falta de respeto no a la esposa o al esposo, sino al proyecto. Es decir, a todo lo que era el proyecto de vida en pareja y familiar. Cuando una persona es infiel, no solamente es infiel a su esposa o esposo, es infiel a su familia, a toda su familia. Es infiel a sus hijos. Por eso a los niños les duele tanto que el papá o la mamá sea infiel. A los niños les cuesta perdonar mucho eso. Porque creían que el papá o la mamá era de ellos, mío, y no de otra. Pero sobre todo enterarse de que eso fue durante tanto tiempo y que durante todo ese tiempo todo eso se escondió, se calló. Eso es lo que cuesta perdonar. Entonces, claro, viene la otra pregunta, ¿y hay que perdonar? Y esa pregunta se la tiene que hacer cada persona. Depende del tamaño de su amor, pero sobre todo depende del tamaño del amor del pecador. Todos somos pecadores, claro está, pero en este caso, de quien pecó en ese sentido, que tome conciencia de todo su pecado. Les adelanto, el hombre promedio, se exceptúan los tres que están presentes en esta entrevista, el hombre promedio tiende a minimizar sus errores. Y entonces, siempre va a decir que las cosas son chiquitas. Fue solo una vez, no era importante, ella no significa nada, tú eres la mujer de mi vida, ella simplemente fue una aventura. Pues si no significa nada, ¿por qué significó? Si fue solo una aventura, ¿por qué la siguió? Si yo soy el amor de su vida, entonces, ¿por qué no se quedó conmigo? La verdad es que son todo un montón de disculpas para minimizar las cosas y hacerlas parecer pequeñas, para que apareciendo pequeñas mi arrepentimiento puede ser pequeño. Y en verdad es necesario que yo tome conciencia de todo el mal que hice. Y el mal que hice, vuelvo a decir, no es simplemente que en un momento de debilidad mi carne fue débil, sino que no solamente mi carne fue débil, sino que yo planeé todo para que mi carne siguiera siendo débil. Miren, un ejemplo perfecto está en la Sagrada Escritura, en el libro de Samuel, cuando se nos habla del pecado del rey David. La carne es débil. Un día el rey David tenía calor y abrió la ventana. Y cuando abrió la ventana, vio que en el jardín del frente una mujer muy hermosa se estaba bañando en la fuente. Y entonces él podía haber hecho en ese momento cerrar la ventana y ponerse a rezar el salterio, y ya, ponerse a rezar un salmo o a escribir un salmo. Pero resulta que no, cayó en la cuenta de que él era el rey de Israel y que por lo tanto podía pedir lo que quisiera. Y entonces le mandó traer a la mujer que estaba más buena que un pan. Y listo. Y le llevaron a la Betsabé, y ñanga ñanga, porque a lo que vinimos, él era rey, tenía cetro y Betsabé estaba muy querida. Y tan de malas que la embarazó. Y entonces, ¿qué podía haber hecho? Pues pedir perdón y arrepentirse y decir que la carne es débil. Hasta Dios lo hubiera entendido, hubiera mandado llamar al marido, le pide perdón, le da un palacio, vete tú a saber, o afilia al niño a una buena EPS, a Sura o a Colsanitas o a lo que sea, y le paga los gastos del nacimiento o el viaje a Disneylandia, algo por el estilo. Pero no, ¿qué hizo David? Con una disculpa tonta, manda llamar a Urías, el esposo, para que le informe cómo va la guerra, le importa un rábano la guerra, andate ahora para tu casa, porque en los planes de David, el man se va para la casa, se acuesta con la mujer, el niño es de él. Perfecto. No le salió la cuenta porque Urías resultó un soldado fiel y ese soldado dice, yo no tengo derecho a ir a mi casa a disfrutar de mi mujer cuando mis compañeros y mis superiores están luchando en el campo de guerra. Entonces David organiza una fiesta Trago, comida, de todo, bueno, la cuama impresionante, un asado, cerveza, vino, guaro, cantidades industriales, llegaron los músicos, un trío, unos mariachis, el Urías hincho, borracho, la cuama impresionante, y David le dice, ahora sí, andate para la casa. Perfecto, se va para la casa, se acuesta con Betsabé, el niño es de él. Se va para la casa, se duerme porque está borracho, el niño es de él y lo más seguro lo encargó en la borrachera y él no se acuerda. Pero tan de malas David, que Urías todavía tenía suficiente sensatez para decir, no me voy para la casa, mis compañeros y mis superiores están en el campo de guerra. Entonces David lo envía de regreso a la guerra con una carta secreta entregada al oficial con las instrucciones para matar a Urías accidentalmente, que parezca un accidente. Y de esa manera él se puede quedar con Betsabé y el niño es de él. ¿Ven que el problema no es que la carne sea débil? El problema es todo el montaje que hace el pecado. El pecado monta todo un tinglado. Y ese tinglado es justamente la perversión humana, el lugar donde está lo perverso del ser humano. Un pelao de 15, 16, 17 años, el día que le ofrecieron maracachafa la puede fumar. La carne es débil. El problema es cuando empieza a robar cosas en la casa, cuando al llegar por la noche dice que estaba estudiando cuando estaba metiendo, cuando esconde la papeleta en un fondo falso de la mochila, cuando le piden un examen de orina y le pide al hermano que orine en el vaso y lo haga parecer como el de él. Es el montaje del pecado para no ser descubierto porque el pecado quiere seguir pecando. Eso es lo difícil de perdonar de la infidelidad. Porque el pecado quiere seguir pecando. ¿De qué manera me muestras tú a mí de que te duele infinitamente haber pecado? Y que por lo tanto el pecado no quiere volver a pecar. Propongo firmemente nunca más pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén.
Una vez le escuchaba al padre Ángel Espinosa algo que me llamó la atención y es que cuando hay sincero arrepentimiento, el consejo de él es perdonar. Cuando hay un proyecto para salvar, pero que
Ya.
cuando lo que hay es mentira, trampa, no reconocimiento del error, engaño, juego, pues él. Ya las cosas son muy diferentes, ¿cierto?
Es que ese es el punto. Y es que, mira, lamentablemente muchas de las infidelidades no son fruto, perdón, muchos de los descubrimientos de las infidelidades no son fruto de un proceso de arrepentimiento y conversión. Entonces la persona, como el hijo pródigo, entró en sí mismo y tomó la decisión de regresar a la casa del padre, sino que muchos de los procesos de descubrimiento de la infidelidad son un proceso casi que detectivesco montado por la esposa o por el esposo, pero normalmente suele ser la esposa. Mirarle los correos, verle el WhatsApp, mirarle el Skype, estar al tanto, olerle la ropa, verle los extractos. Y cuando al fin la pobre tiene como todas las pruebas, incluida la llamada de la bruja que le dice, le voy a quitar a su marido, incluido todo eso, entonces la pobre lo confronta. Y cuando lo confronta, primero que todo el tipo niega. Yo creo que no existe el hombre que de entrada diga, sí, mi amor, tienes toda la razón. Llevo como 5 meses queriendo decírtelo, pero no, ¿cómo se te ocurre? No, ah, es que tú con tus ideas. O sea, lo primero es negar que eso ya es la embarrada, porque eso ya demuestra que no hay verdadero arrepentimiento. Cuando ya se siente atrapado, 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 entonces pide perdón por exigencias del guión. porque al fin de cuentas, pues tocó, ya que se va a hacer, listo, pues, ok, la embarré, ok, listo, la embarré, ya lo reconocí, ok, ya lo reconocí, pero claro, como usted no perdona, y igual que en el proceso de paz, volteamos las cosas, y ahora las víctimas resultamos salirles a deber a los terroristas. Lo mismo pasa en la vida de pareja. 5 segundos después de que el man se arrepiente, ahora la que debe es la esposa, porque ella es la intransigente, porque ella es la que sigue con sus exigencias, porque ella es la que es dura, porque ella es la que no se da cuenta todo lo que él ha cambiado, ya le salió a deber. Ahí no hay arrepentimiento sincero. Cuando no hay arrepentimiento sincero, no se puede perdonar. No es que no se deba perdonar. Fíjense el verbo que utilicé. No dije el verbo deber. No es que no se deba perdonar. Es que no se puede. Del verbo poder. ¿Por qué? Porque la cerrazón de la otra persona no permite la entrada del perdón. Para que haya perdón, la otra persona tiene que estar abierta. Ese es el problema del fariseísmo. El fariseo no quiere ser perdonado. Como no quiere ser perdonado, el perdón no entra. En cambio, los publicanos y las prostitutas se dieron cuenta que eran publicanos y prostitutas, que no valen nada, que son porquería humana. Y como se dieron cuenta que no valen nada y son porquería humana, se arrepienten. Y por eso Dios los puede perdonar. La clave del perdón es esa. Y no se cumple únicamente para el marido infiel, se cumple para todos nosotros. Cuando uno se cree algo, recuerden lo primero que decíamos. La clave de la vida comunitaria es el niño, que es poca cosa. Cuando uno se cree algo, entonces uno se cierra al perdón. Y al cerrarse al perdón, Dios no puede hacer lo más divino que puede hacer Dios, que es perdonar. Creer en Dios y no dejar a Dios hacer lo que hace Dios, que es perdonar, es no creer en Dios. Por eso creer en Dios no es tener un concepto de una divinidad, de una deidad creadora. Creer en Dios es dejarse amar por Dios. Y la manera como Dios ama es misericordia, es perdonar.
Padre Juan Jaime, digamos que en el contexto de lo que usted plantea, ¿cómo proponer o cómo pensar una reconstrucción del amor cuando este no solo, digamos, se ha ido erosionando con los años, sino que en muchos casos se ha destruido, se ha defraudado?
Ni idea. Segunda pregunta. No, calma. A ver, evidentemente, lo del ni idea tiene su fondo de verdad. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir es una generalización que después en la vida real no existen las generalizaciones. En la vida real lo que existen son las particularidades. La relación degradada, destrozada, destruida de la pareja de fulano y perenjanita no es la misma razón, no es la misma realidad de la crisis y la destrucción del amor de otra pareja. Entonces uno difícilmente puede hacer una doctrina homogénea de la destrucción de pareja, de la destrucción del amor, porque las causas de esto pueden ser muy disímiles. Por ejemplo, una realidad donde yo empiezo a construir una relación con una persona maravillosa, que era maravillosa, y que después de un tiempo de convivencia la persona no es maravillosa, sino que es tóxica, peligrosa, incluso maltratadora, no es lo mismo que una relación a la que la rutina, la monotonía y el agotamiento de la cotidianidad ha llevado a una etapa de crisis. Son situaciones muy diferentes. Casi que en la primera situación uno le dice a la persona: hermano, salga corriendo y pa' qué quiero patas. Y en la otra situación, hombre, date la oportunidad de ir al encuentro matrimonial, tener el fin de semana, cada uno haga Emaús por aparte, e inscríbanse en Yeshua, vayan a las charlas del padre Juan Jaime, ¿no? Es como, aquí hay como cierta posibilidad de reconstruir, en la otra parte podemos estar incluso con problemas clínicos de una persona. Ojo, tengan presente que eso puede ser algo muy real en una relación de pareja. Cuando una persona tiene problemas de salud mental, nos estamos enfrentando a situaciones muy difíciles de manejar. Entonces, lo primero que yo te diría es que aquello que ha causado la destrucción del amor habría que examinarlo en cada momento, porque cada situación puede ser distinta. Ahora bien, la gran pregunta es esa: ¿qué destruyó el amor? Para hacernos la pregunta de qué destruyó el amor, habría que hacernos una pregunta previa. Y la pregunta previa es quizá más incómoda. Y es que lo que llamamos amor, ¿alguna vez fue amor? Porque si pudimos destruirlo, ¿lo pudimos destruir porque era amor, o lo pudimos destruir justamente porque no lo era? Hago un paralelismo. Es como cuando una persona pierde la fe. ¿La perdió o fue que nunca la tuvo? Porque si la persona hubiera tenido una fe verdaderamente profunda, ¿cómo hizo para perderla? Casi seguro que nunca la tuvo, que lo que tenía era un maquillaje creyente, que es lo más común en la religiosidad, tener un maquillaje creyente que da la apariencia de que uno tiene fe, porque a veces voy a misa, porque a veces comulgo, porque a veces me confieso, pero que en verdad haberme rendido a Jesucristo, de haberle entregado el corazón, nunca lo hice. Y perder lo que nunca fue no es difícil. Destruir lo que nunca fue no es difícil. ¿A qué llamamos amor? Recuerden ustedes, esto es algo muy clásico que ustedes creo que se lo saben, y que me imagino que Oscar, Juanda, lo debe haber dicho muchas veces. Discúlpenme que yo lo voy a decir muchísimo menos digno y muchísimo menos bien expresado, pero un problema que tenemos en castellano, en español, es que solo tenemos una palabra para hablar de amor, y la única palabra que tenemos para hablar de amor es la palabra amor, y el único verbo que tenemos para hablar del hecho de amar es el verbo amar. Pasa lo mismo en inglés, solamente tienen una palabra, love, y un solo verbo, to love, no hay más. Tanto que no sé si ustedes recuerdan que hace más o menos unos 10 años el eslogan, el lema de McDonald's en español era me encanta, y en inglés era I love it, que a pie de letra es lo amo. ¿Y por qué? Por la pobreza del inglés para expresar los diferentes tipos de amor. Da lo mismo amar una hamburguesa que amar hasta la muerte a una persona. Utilizo el mismo verbo todo el tiempo. En español hemos hecho una pequeña gradación con el verbo querer. Cuando yo le digo a alguien te quiero, es como un gradito, y cuando le digo te amo, es como un grado más. Eso es lo que nos hemos inventado. En griego no es así. En griego hablamos de tres tipos de amor: eros, filia y ágape, o agapé. Eros es el amor deseo, el amor pasión, el amor anhelo, el amor en el cual lo otro, la otra persona, es el objeto de mi deseo. De ahí viene la palabra eros, justamente. Es el objeto de mi deseo. Y yo quiero alcanzar ese objeto de deseo. Y quiero que ese objeto de deseo pase a ser mío. Porque quiero llenarme con esa persona. Quiero que esa persona me colme. Quiero que esa persona me plenifique. Quiero que esa persona llene mis expectativas. Es muy intenso. Tiene mucha fuerza. Te lleva mucho anhelo. Porque el deseo es intensísimo. Todo aquello a lo que tú le pones deseo, lo harás con una gran intensidad. Tanto es así que uno de los problemas de la gente cuando se deprime es la pérdida de los deseos. Y cuando uno pierde el deseo, entonces uno no se quiere, no desea levantarse, no se quiere bañar, no se quiere vestir, no quiere comer, no quiere salir a la calle, no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere ir al colegio, porque es toda una pérdida del deseo. Y la pérdida del deseo es la pérdida de la intensidad. Hay otro amor, que es el amor filia, del que habla Jesús en el capítulo 15 de Juan. Y el amor filia, que traducimos a veces por amistad, pero es el amor filia es el amor de proyecto, el amor de compañeros, el amor en el cual nosotros hacemos una andadura juntos para cumplir una parábola existencial. Y que por lo tanto, por eso es que lo llamamos amistad, porque uno en principio no desea poseer al amigo, sino que uno quiere ser el compañero de camino del amigo para completar la andadura con el amigo. Ese es el amor de filia. Yo no los llamo siervos, sino amigos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y agapé, capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es el amor sufrido. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no lleva cuentas del mal, disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, aguanta siempre, el amor nunca pasará. ¿Cuál de esos tres amores fue el que se destruyó? Por eso la primera pregunta es si el amor que decimos se destruyó era amor, porque a lo mejor era eros. La mayor parte, muchachos, I'm sorry, no a ustedes, eso le pasa a gente de otro movimiento que queda por allá lejos. Pero la mayor parte de la gente cree que el amor es esa primera parte del amor, porque yo creo que es muy normal que el amor arranque con esa parte de ti que yo deseo, me gustas, me llama la atención, me fascina tu manera de ser, me encanta tu risa, me encanta lo que hueles, tus labios son divinos, tienes una cola preciosa, en fin, muy bien, listo, así puede que arranquen las cosas. Pero muchachos, eso no aguanta varias navidades. Y lo digo pues, las pobres mujeres, porque es que los hombres, cuando estamos en modo novio, somos más queridos, nos arreglamos, nos peinamos, nos organizamos, nos echamos perfume. En modo marido, la cosa pues ya traca traca, en fin, es un poco más desagradable la cosa, ¿no? Y ustedes lo saben maravillosamente, ronca como si fuera un oso en hibernación. Y llega a la casa y se pone esa sudadera mareada con rotos y uno dice, yo cómo, ¿qué fue lo que le vi? A veces la niña mayor le pregunta a uno, mami, ¿tú qué le viste a mi papá? Y uno le tiene que decir, no, es que cuando tenía 15 años era hasta lindo. El amor deseo, muchachos, el amor deseo no aguanta un camino por el desierto. Lo que aguanta el camino por el desierto es un amor de mayor dignidad. ¿Y cuál es el problema en la vida, en la vida cotidiana? Muchachos, no está de moda madurar, no está de moda crecer. está de moda quedarnos inmaduros. Se los pongo, denme el permiso, el niño me presentó que soy filósofo, entonces yo tengo mis devaneos filosóficos. Ustedes fíjense, hasta el medioevo, ¿cuál era la edad apreciada de la sociedad? Es decir, ese tipo de edad que la sociedad decía, a eso es a lo que hay que llegar. Muy fácil, la ancianidad. ¿Quiénes tenían sabiduría? Los ancianos. ¿Quiénes eran los jueces? Ancianos. ¿Quiénes eran las personas con fama de santidad? Los ancianos. Porque la sociedad se daba cuenta de que una persona que había vivido una vida plena había logrado llegar a una altura y a una madurez que era lo verdaderamente admirable y de lo que había que aprender. Los ancianos eran enciclopedias vivientes, y por eso era que la juventud e incluso los adultos aprendían de los ancianos. En los pueblos más antiguos, alrededor del fuego en las noches, el anciano contaba las historias y transmitía el conocimiento, cuando no existía Google. Eran los ancianos los que tenían la memoria del mundo. Después llegó la modernidad. A partir más o menos del siglo XVII, XVIII, arranca la modernidad. Y con la modernidad hay un cambio de edad objetivo. Y el cambio de la edad objetivo es que ya lo que empieza a ser anhelable, deseable, es llegar a ser adulto. Ya no anciano, sino adulto. La adultez, inspirada en el pensamiento filosófico, la adultez estaba caracterizada por el conocimiento de la verdad, el conocimiento del bien, por lo tanto la ciencia y la ética, y porque la persona alcanzaba una plenitud de su etapa productiva, su etapa de pensamiento, sus convicciones, sus valores. Era como el adulto, era esa persona sólida, fuerte, que hace las veces de guía de los más jóvenes. Y si ustedes se fijan, vivimos ese mundo hasta hace 30, 40 años, donde la gente no veía la hora de dejar de ser joven para pasar a ser adulto. Ser adulto significaba tener una profesión. Ser adulto significaba ser productivo y llevar con qué vivir a la casa. Ser adulto era tener una manera de pensar que no cambiaba. Uno tenía unas convicciones y unos criterios. Óiganle a la gente decir, ¿qué herencia te dejó tu papá? Mi papá me dejó la mejor herencia, el ejemplo de su vida. ¿Ven? Eso es un adulto. Un adulto es una persona que con su ejemplo enseñaba. Los adultos eran sólidos. ¿Qué significaba que eran sólidos? Que tenían problemas y seguían para adelante. Y el adulto era una persona que ante los desafíos, ante las penas, ante las muertes, ante las enfermedades, el adulto seguía adelante. Era esa mamá de hace 50 años que aunque estuviera enferma se levantaba, despachaba a los muchachitos, despachaba al esposo, planchaba, trapeaba y todo eso, y se acostaba a las 10 de la noche porque estaba muy enferma. Porque si estuviera aliviada se hubiera acostado a las 11:30. Eso era un adulto. ¿Y cuál es la edad de hoy? El adolescente. Ni siquiera, ojalá fuera el joven, es el adolescente. Y entonces ustedes se fijarán que la gente, aunque sea adulta en la cédula, la gente hoy habla como adolescente, tiene gustos de adolescente, se viste como adolescente. Ustedes vayan a misa un domingo y no te falta el que llega en chanclas y bermudas, que a uno le da ganas de decir, Señor, crezca. O sea, eso está bien para el de 14, pero usted tiene 40, vístase como uno de 40. Tenga ideas sólidas, tenga convicciones. Hoy en día, a los adultos, la vida nos duele. Usted
¿No se imagina lo que yo he sufrido con su papá? Benno es un adolescente de 40 años. Porque yo entiendo que la niña de 15 se le junta el cielo con la tierra. Pero cuando uno es adulto, pues sí, la vida es dura y este man a veces me hace sufrir. Bueno, ya veremos qué hacemos, pero yo tengo que echar para adelante. Esa es la actitud adulta ante la vida. No, no está de moda ser adulto. Entonces, claro, ahora sí retomo a lo que venía. Evidentemente, toda relación nace pequeña, nace en ciernes, nace embrionaria. Toda relación comienza por cositas que con el paso del tiempo pasarán, como la belleza de tu cuerpo, el aroma de tu piel, la ternura de tus labios o el brillar de tus ojos. Eso cambiará con el tiempo. Pero a medida que el tiempo pasa, hay la oportunidad de que el amor madure y crezca. Y cuando madura, aquella atracción de ayer, que era deseo, se convierte en capacidad de estar contigo, que es filia, y esta se convierte en capacidad de dar mi vida por ti, que es agape. Me imagino que alguna vez se gustaron porque él era un muchacho muy buen mozo y ella era muy bonita, pero después se volvieron compañeros de vida durante muchos años. Y al final, ella lo cuidó durante su Alzheimer, cuando ya lo último que olvidó fue su nombre. Y ahí les acabo de contar la historia de mis papás. Muchas gracias. Si alguna vez esa pareja tuvo agapé, lo reconstruye el perdón. Si lo único que llegaron a tener fue eros, a lo mejor no lo puedan reconstruir, porque gustarse del verbo gustar, a lo mejor no se vuelvan a gustar. El viaje que les propongo esta noche es un viaje. Les voy a invitar a que primero descendamos un ratico a la realidad que quita la esperanza. Y descendamos a esa realidad, ya sea porque tú la vives, y si no la vives fresco la vas a vivir. Porque no digas de esta agua no beberé, porque con el precio que tienen todas las otras bebidas algún día habrá que beber. Pero vamos a descender a la realidad de nuestro encuentro con el sufrimiento, y a partir de ahí nos vamos a plantear las respuestas que el ser humano ha intentado darle a ese problema. Es quizá el problema más grande que tiene la humanidad. Miren, la vida del niño de ustedes va maravillosamente bien hasta que se encuentra con una cosa que se llama el sufrimiento. El día que el niño abre los ojos y se da cuenta que hay sufrimiento, ese día se le rompe la maravilla de lo linda que era la vida. Además, porque hoy en día hacemos mucho esfuerzo por convencer a los niños de que la vida es linda. Antes quizá no éramos tan queridos. Uno se devuelve 40, 50 años y yo creo que los papás éramos, en esa época, los papás eran como más crueles, podríamos decir, que le decían al muchachito desde chiquito: aprenda, mijo, que este planeta pega muy duro. Y aquí a este mundo se vino a sufrir. Y a uno lo preparaban desde chiquito para sufrir y no, que a mí no me gusta comerme eso. Pues mijo, a uno le toca en esta vida comer de todo. Si yo le dijera lo que a mí me ha tocado comer. Y entonces a uno como que le planteaban la vida por el lado duro. Y más o menos uno llegaba a los 10, 11, 12, 15 años sabiendo que la vida tenía un lado duro.
Pero como hoy es por el otro lado, o sea, como te dijera, la vida es linda, Pipe tan lindo, Julis, mi Julis hermosa, y todo es con diminutivos, el papito, la mamita, el colejito, el payasito, la vidita, el cuadernito, la tareita, el colejito, todo es con diminutivos y colores pastel, y todo con muñequitos y rositas y petalitos y huevonaditas y dale. Entonces, claro, cuando el muchachito o la muchachita que le hemos planteado que el mundo es fantasilandia, que los elefantes vuelan, las flores son maravillosas, los días son de sol. Cuando ese mundo maravilloso se rompe en mil pedazos, y siempre se rompe en mil pedazos, no se hagan la ilusión de que no se va a romper. Entonces se sienten engañados, estafados, ¿cómo así? Esto dolía, pues porque no me prepararon. ¿A qué horas me prepararon para un mundo, para una vida, para una existencia que duele? Entonces el viaje que les invito es, descendamos ahí, busquemos como las explicaciones que la humanidad ha intentado encontrar para el dolor, y después les voy a plantear la oferta, la oferta del amor de Dios. Cómo el amor de Dios intenta darle sentido al dolor para que podamos vivir la experiencia más devastadora, esa experiencia más devastadora que todos, que todas, tarde o temprano, tenemos que vivir. La de levantarnos con nuestra vida golpeada y hecha jirones, la de levantarnos a pesar de que nuestra vida esté llena de lágrimas y de sufrimiento. El restaurar la vida. Dice una poesía de César Vallejo, poeta peruano: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Recuerdan aquella poesía de hay días que somos tan lúgubres, tan lúgubres? La poesía suele decir cosas que no siempre los seres humanos podemos expresar bien con palabras. ¿Hay alguna realidad más humana que el dolor? Al fin de cuentas, tal vez se nos haya olvidado, pero nacimos desnudos, con frío y llorando. Todos nacimos desnudos, con frío, llorando, y desde ese día hasta el día de hoy, no necesariamente ningún día ha sido fácil. Y aunque estemos en la época en que hacemos todo lo posible por hacer las cosas fáciles,
Con nuevo empaque, abre fácil. Con nueva tapa, abre fácil. Se calienta fácil en el microondas. Ahora la sopa que se hace fácil. Los espaguetis que se hacen fácil. El café instantáneo fácil. Aunque hacemos tanto esfuerzo porque la vida sea fácil. Aunque tenemos una generación nueva de papás y mamás que están haciendo todo lo posible por hacerle la vida fácil a los hijos. Lo cierto es que desde el día que nacemos hasta hoy, la vida no es fácil. Ese cuento de que la vida es fácil es un bello engaño. Es una mentira piadosa. Lo que llaman en inglés una white lie. Una mentira blanca. Es una mentira blanca como para que no se nos desanime la gente. Una mentira blanca como para que la niña tenga con qué enfrentar el mundo. Una mentira blanca que nos decimos incluso a nosotros mismos, como esas mentiras blancas que dicen en las películas y que a mí me parten el corazón porque una y otra vez veo que son frases de película, pero que no se cumplen en la vida real. Hay sobre todo dos frases típicas de película que a mí me llaman mucho la atención por ser tan repetidas y tan falsas. La primera es cuando le dicen a un niño o a una niña que no se preocupe, que todo va a salir bien. No te preocupes. Ustedes piénsenlo. Lo pueden poner con cualquier personaje. Puede ser Rambo, Terminator, el Capitán América o el Hombre Araña. Da lo mismo, porque todos dicen en algún momento de la película esa frase a un niño o a una niña. Quédate aquí, no te preocupes, todo saldrá bien. Y los extraterrestres destruyendo el planeta, todo saldrá bien. Y los zombies comiéndose a todo el mundo, todo saldrá bien. Y los muertos vivientes caminando por todo, todo saldrá bien. Y los bestias disparando, todo saldrá bien. Y al niño le meten esa mentira de un mundo en que las cosas normalmente no salen bien. En que el niño tiene la ilusión de que papá y mamá salven el matrimonio, pero en este mundo las cosas no salen bien. Que uno tiene la ilusión de que el primer amor sea verdadero, pero en este mundo las cosas no salen bien. Que uno cree que las personas se pueden curar de las enfermedades terminales, pero para la mayoría de la gente las cosas no salen bien. Y no suelen salir bien las cosas en la misma casa de uno, con la gente que uno mismo quiere. Y a uno no le salen bien las cosas que planea. El otro día me decía un niño de grado séptimo, un peladito de 13 años, a mí todo me sale mal. Claro, resulta que tiene problemas en la casa, que lo golpea la mamá, que no conoce a su papá, que la persona que le quiere es el abuelo, pero el abuelo está a cierta distancia de él, que él le intentó caer a una niña del salón y le llevó una chocolatina de regalo y la muchachita le acomodó la chocolatina y se la devolvió. ¿Usted qué es lo que está pensando? Nada me sale bien. Y además voy perdiendo materias y a lo mejor pierdo el año. Nada sale bien. Primera frase con la que intentamos convencer a los niños de nuestra mentira blanca de que la vida es fácil. La segunda frase es parecida y también la verán en la mayoría de las películas. Y esa frase también se le dice a los niños y es la siguiente: quédate aquí, yo volveré. Con palabras de Terminator es I will be back. Yo volveré, quédate aquí, yo volveré. Y entonces resulta que tiene que ir y encontrar una gema perdida o agarrar una bomba o desactivar no sé qué. Quédate aquí, yo volveré. Y en este mundo, en el real, muchísima gente que uno necesita, que uno quiere, que uno espera, que uno aguarda, que uno ama, no vuelve. ¿A cuánta gente ustedes han tenido que renunciar porque esa gente no vuelve? ¿A cuántas de ustedes les prometieron que las amarían siempre, pero el que las iba a amar siempre no volvió. ¿A cuántos de ustedes les dejaron solos en casa porque el hombre que les engendró no volvió? ¿O porque la familia no volvió? ¿O porque el enfermo no volvió? ¿El que salió para una clínica no volvió? Una de las personas que yo más quería en mi infancia era mi abuela materna, la única abuela que conocí. Y un día de noviembre del año 1967 se la llevaron para la clínica Soma y no volvió. Y yo creía que volvería con los algos que preparaba por la tarde para sus tres nietos, mis hermanitas y yo. Yo creía que volvería para celebrar la Navidad, que ya estaba tan cerca. Yo creía que volvería para verme crecer y verme volverme un hombre y verme volverme sacerdote, así como ella me imagino que me soñó, porque me dio de regalo un pequeño estuche para celebrar la Eucaristía cuando yo era niño, y me confeccionó una sotanita y una albita con una estolita. Pero ella no volvió, porque en la vida real mucha gente que amas o que necesitas o que esperas a tu lado no vuelve. Pero son las mentiras blancas, las mentiras piadosas, con las que les decimos a los demás, y a veces nos decimos a nosotros mismos, que todo saldrá bien, que volverán, que ya verás, que al final todo funciona. Mentiritas blancas en las que queremos creer, como para no tener que afrontar que desde el día mismo en que nacimos, esta vida es con frío, con lágrimas, con sangre y con dolor. Que algún día incluso nos iremos tan desnudos como llegamos, porque somos nosotros los que creemos que nos vamos vestidos, porque en verdad todo cadáver se va en el fondo desnudo. Al fin de cuentas, si te vistes por última vez, ya no te vistes tú. Y nos iremos con dolor, con lágrimas, con frío. Al fin de cuentas, nos ponemos fríos y desnudos. La vida nunca es fácil. Y la vida nos lleva a un enfrentamiento con una realidad que le cuesta mucho entender al ser humano. Y esa realidad le podemos poner diferentes nombres, pero uno de los nombres que le podemos poner es el problema del mal. El problema de que algo sale mal, el problema de que algo está mal. Y no me refiero única y exclusivamente a lo que en ocasiones solemos creer que es el mal, porque en ocasiones solemos creer que el mal está circunscrito al problema del mal moral. El mal moral es el mal que uno hace o se hace voluntariamente, es el mal que uno causa con sus acciones, también con sus omisiones, pero es un mal que uno causa o se causa a sí mismo, y que de alguna manera está de por medio un deseo de hacer mal, así sea un deseo involuntario quizá, o subconsciente o inconsciente, como lo quieran, pero de alguna manera uno desea hacer el mal, como cuando uno insulta, como cuando uno se burla de alguien, como cuando uno injuria o calumnia o levanta un chisme, o como cuando uno hiere o ataca o golpea o roba o estafa o defrauda o engaña de cualquier manera como lo haga, o condena a la otra persona a la infidelidad que uno le da, o uno no se preocupa por el que sufre, o uno no le da el amor que la otra persona necesita o lo que la otra persona espera. Pero es que esa no es la única forma de mal que hay. Hay otras realidades que también son una realidad que que no tiene que ver necesariamente con nuestra voluntad, ni con nuestras decisiones, ni con la voluntad de nadie, ni con las decisiones de nadie. Miren, les digo rápidamente la lista. La primera, la imperfección. La segunda, el acaso. La tercera, el dolor. La cuarta, la enfermedad. La quinta, la finitud. La última, la muerte. Y esas realidades en principio no tienen que ver con que yo me porte mal, pero son realidades que a todos de alguna manera nos golpean un día sí y otro en ocasiones también. Vayamos rápidamente, digo una palabrita de cada una. La realidad de la imperfección. Estamos acostumbrados a saber que somos imperfectos. Incluso tenemos frases de cajón para manejar esa realidad. Decimos, solo Dios es perfecto. Incluso decimos, errar es humano. Hay un famoso chistecito de esos de Quino, el autor de Mafalda, ese mismo que hace los chistecitos de los domingos. Hay un famoso, una famosa viñeta, una famosa historieta de Quino, donde van entrando unos médicos con un paciente al quirófano, y en el pórtico, en la puerta del quirófano, aparece errare humanum est. Errar es humano. Ustedes imaginan que lo último que uno vea antes de entrar al quirófano es que le recuerdan lo imperfectos que somos los seres humanos. Pero no solo es imperfecto el ser humano. Es que, a ver, nosotros somos imperfectos. Tenemos un genio imperfecto. Tenemos temperamentos imperfectos. ¿Cuántas molestias de nuestra vida tienen que ver con las imperfecciones propias y de los demás? Para colmo, en un mundo que le gusta la perfección, porque somos un mundo extraño, nos gusta la perfección en las formas. Y entonces, justamente por eso, no nos gustan las imperfecciones en las formas. Y miren si ustedes, la mayoría son imperfectos. Perfectos, lo que se dice perfectos, aquí hay pocos. Iba a decir somos pocos, ¿no? Pero se me cayó el pelo, así que yo tampoco clasifico. Tengo barriguita, tengo gorditos, entonces tampoco clasifico. Mírense bien y verán que ustedes tienen hábilmente disimulada una verruga peluda, el lunar vergonzoso, la costra que no se acaba de caer, la herida, la cicatriz, la uña negra, la uña enterrada, el dedo torcido, la celulitis, la estría, la barriguita, esos pelos tan feos, no, sos blanco vaso de leche, qué cosa tan horrible, es que no provoca nada. Yo, el juanete, claro, ese dedo así torcido, las durezas plantares, ese talón tan feo que vos tenés, que es como así como quebrado, como una cosa horrible. A ver, perfecta, mi abuela en tanga, que va a ser perfecta, habráse visto. Nos fascina la perfección. Hay muchachitas aguantando hambre y haciéndose la operación de los senos a ver si quedan perfectas. Y a mí me encantaría decirle, mi amor, no lo luche, usted es imperfecta. Usted es imperfecta, el cosmos es imperfecto, la naturaleza es imperfecta, esta realidad que nos rodea es imperfecta. Miramos el sol maravilloso todas las mañanas cuando comienza el día y nos quedamos asombrados de toda la luz, todo el calor y todo lo que posibilita ese astro precioso que tenemos cerca de la Tierra. Pues muy bien, ese astro precioso que queda cerca de la Tierra es imperfecto, tiene explosiones solares y es convulso, y algún día a lo mejor puede lanzar una gran radiación que nos afecte a nosotros, si no fuera por la atmósfera y por el campo magnético que nos...